El medio radiofónico tiene un ámbito informativo de opinión y ocio, pero también puede estar presente un componente educativo, como es el caso de la emisora Escuela M21, seguida por la ciudadanía con más de 60.000 descargas de podcast. En Educación en la Luna vamos a incidir en uno de sus programas, Alumnos Radioactivos. Nos acompaña Beatriz Lucas, periodista y coordinadora de proyectos educativos de la emisora Escuela M21. Buenas tardes, Beatriz.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es la emisora Escuela M21?
Es un proyecto social. Lo que hace es retomar un proyecto que existía previamente, que era el proyecto de Onda IMF. Una anécdota que es como el arranque del proyecto, que era que un día iba la alcaldesa Manuela Carmena en el metro cuando se encontró un funcionario y le dijo: alcaldesa, estoy contentísimo de que haya usted llegado, pero me encantaría que usted ayude a relanzar el proyecto de la radio municipal. Y la alcaldesa dijo: ¿pero una radio municipal? Pues sí, resulta que durante 15 años había habido una emisora pública municipal en la ciudad de Madrid con unas instalaciones y unos estudios de radio cerrados, se pagaba unos derechos de emisión en una antena y no se hacía nada más que emitir un hilo musical. Pues este proyecto, cuando la alcaldesa llegó, decidió reflotarlo y utilizarlo como una herramienta social. Una de sus principales preocupaciones era el problema del desempleo cuando ya llegó al Ayuntamiento de Madrid. Así que decidió firmar un convenio con la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid, además de la mano de Madrid Espino, que es la entidad que gestiona la cultura aquí en el Ayuntamiento de Madrid, los espacios culturales, de tal manera que esa emisora fuera un espacio de integración laboral y además de difusión de los contenidos y de servicio que te ocurre aquí en la ciudad. El proyecto lleva 3 años en marcha. Una vez que se ha reflotado la antigua Onda IMF, que es donde se formaron grandísimos profesionales de la radio de este país, como por ejemplo Pepa Bueno, estoy pensando. Y ahora mismo el proyecto social tiene una energía única, porque dentro de la propia emisora estamos trabajando en los mismos equipos. Por ejemplo, mi equipo, que es el equipo educativo, estamos trabajando con estudiantes universitarios que están en proceso de formación, pero a la vez vienen personas en riesgo de exclusión social, por ejemplo, mujeres víctimas de violencia de género, personas mayores que llevan grandes periodos en desempleo, mayores de 40 años, mayores de 50 años, y también jóvenes que llevan largos periodos en desempleo gracias a programas europeos, los reinsertamos a la vida laboral.
Has hablado de la historia de, en este caso, emisora Escuela M21. Haces referencia a 1998 con Onda IMF, que estuvo emitiendo hasta 2005 y que la creó José María Álvarez el Manzano, pero anteriormente, en 1986, ya había Radio 10, ¿no?
Sí, nosotros somos también herederos de todo este proyecto. Era la radio municipal, ya más en el dial, además, desde entonces, en el 88.6, y somos herederos de todos estos proyectos formativos, educativos y sociales, y sobre todo muy vinculados al servicio al ciudadano. O sea, nosotros, por ejemplo, en M21, todo el enfoque de la programación está pensando en llegar a los ciudadanos y servirles y serles útiles de alguna manera. Desde la divulgación científica hasta la información servicio, que tú conectes en la radio y te enteres de la información más práctica como ciudadano que tu ayuntamiento puede ofrecerte.
Beatriz, si hacemos recuento en estos 3 años últimos de esta emisora escuela, ¿cuántas personas han podido participar en la formación de estudiantes y profesionales?
Personal contratado somos 8 personas en la redacción. Y luego, a lo largo de estos 3 años, entre estudiantes universitarios, distintos proyectos de garantía juvenil, proyectos de reinserción laboral y proyectos sociales, creo que llegan hasta las 300 personas los que han ido pasando por la emisora, se han formado y luego les ha servido para encontrar un trabajo. Yo, por ejemplo, puedo hablar de las personas que han pasado por nuestros programas educativos en todo este tiempo y hay una tasa de reinserción laboral muy elevada. Nosotros casi estaremos como en el 70-80%.
Se emite por FM, en este caso 88.6, pero también por internet, y hay podcast.
Sí, eso es, todos los podcasts, y tenemos incluso una aplicación que hace que se pueda escuchar la radio desde el móvil, desde cualquier lugar, que es la aplicación de M21 Radio. Y ahí además tú puedes seleccionar los programas favoritos, que son programas, por ejemplo, sobre filosofía, tenemos programas sobre ciencia, tenemos programas de servicio, de noticias, de música. Después seleccionar tus programas favoritos y ahí vas escuchando los podcasts según se van actualizando las últimas versiones. En podcast, por ejemplo, los programas educativos, que son los que yo coordino, es casi un directorio, es el programa Cero en Conducta, que es el programa principal del que cuelgan todos los demás proyectos que tenemos entre manos. Es como si fuera un directorio sobre la innovación educativa. Si tú quieres aplicar alguna innovación educativa en tu centro, por ejemplo, gamificación, o utilizar los videojuegos en el aula, o hablar sobre medio ambiente, o sobre cine en el aula, o sobre arte, hemos hecho varios programas relacionados con ese tema seguro, con lo cual ahí puedes escuchar distintas iniciativas que se están poniendo en marcha en este sentido.
Preparando la entrevista me ha sorprendido que en tan pocos años de vigencia, 3 años, sea un referente ya nacional e internacional, ¿no?
Sí, a nosotras también nos ha sorprendido. Creo en concreto que los programas educativos, la clave de esta referencia es porque no se estaba haciendo nada parecido. Cuando a nosotros nos encomiendan la tarea de desarrollar los proyectos educativos de M21 después de ganar el concurso que ganamos, nuestro objetivo era cómo podemos, desde una entidad que no tiene competencias educativas, utilizar una radio para hacer pedagogía. Pues lo que nos parecía más importante era convertir la radio en una especie de faro y a la vez un foco, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo? Darle voz, protagonismo y visibilidad a los docentes que lo estaban haciendo bien. Muchas veces la educación solo llega a los medios de comunicación cuando han pasado cosas terribles, casos de bullying, maltrato escolar, chavales que se suicidan, broncas en las aulas por lo que sea, pero la realidad es que en las aulas se está innovando y se está aportando muchísimo, y muchas veces a costa de profesores que lo hacen por sus propios medios y sacan adelante proyectos con esfuerzo, ganas, ilusión y entusiasmo, que tienen un efecto transformador social bestial y no encontraban el reconocimiento público. Con lo cual nuestro programa quería ser un espacio en el que se les diera este reconocimiento público y que estos docentes tuvieran este espacio de visibilidad, y que además los que estuvieran interesados en aplicar innovación educativa o las familias que estuvieran interesadas en educación pudieran recurrir a los programas para poder saber por dónde seguir avanzando. Creamos el proyecto y desde luego que había una necesidad de que existiera algo parecido, porque hemos tenido invitaciones y hemos participado en congresos de toda España. Nos han invitado desde Extremadura para hablar de radio escolar, por el otro proyecto Alumnos Radioactivos. Nos han invitado desde Algeciras a participar en un congreso de educación. Hemos participado en un congreso de educación en Murcia. Nos invitaron desde Auschwitz, incluso, en un congreso sobre educación y transformación social en Polonia. Finalmente no fuimos, pero la invitación llegó y estaban interesados en nuestro proyecto, que habían conocido a través de redes sociales. La clave, yo creo, que era que no había nada parecido, y hemos conseguido atraer a toda una comunidad alrededor muy interesada, que se han convertido ellos también en amplificadores del proyecto. El programa lo escuchan, lo comparten en los grupos de WhatsApp de familias, por ejemplo, porque tenemos además algunas secciones que son muy útiles. Por ejemplo, la educación emocional, por ejemplo, tiene un espacio fundamental en nuestro programa. Desde M21 hemos lanzado el primer curso radiofónico de educación emocional. Nunca se había hecho nada parecido aquí en España, y es un curso gratuito que tú puedes ir escuchando por píldoras de autoaplicación y que te permite a muchos centros trabajar con la educación emocional como aula, como pie. Son píldoras de 5 minutos, tú las escuchas. Educación emocional en las ondas se llama, por si alguien está escuchando y está interesado en ampliar información.
Si hablamos, Beatriz, de programas en este ámbito educativo, aparte de Alumnos Radioactivos, Cero en Conducta, que ya has comentado tú, está también la actualidad para un Cero, sí, en Conducta. ¿Qué características tiene cada uno?
Cero en Conducta es el programa que está más centrado en visibilizar buenas iniciativas pedagógicas. Son programas temáticos, y en estos programas lo que hacemos es invitamos a distintas iniciativas para abordar un solo aspecto, o hacemos una entrevista larga, vamos dando distintos aspectos relacionados con ese tema del día. El programa de actualidad, que es el más parecido al Cero en Conducta, es un programa en el que invitamos a repasar la actualidad. Nació primero Cero en Conducta y nos dimos cuenta de que estábamos un poco de espaldas a lo que pasaba en el día a día en las aulas. Pues las normativas que tenían que ver, por ejemplo, con libros de texto, iban introduciéndose distintos aspectos, y claro, esto nos lo estábamos perdiendo porque no lo encajábamos dentro de las distintas temáticas. Así que decidimos dedicar un día a la semana a la actualidad educativa que estaba ocurriendo en la región. Y entonces, en este espacio, ¿quién puede ayudarnos a retratar esta actualidad? Siempre están convocados a nuestro programa las familias a través de la principal Federación de Asociaciones de Padres, que es la FAPAGINA de los Ríos, que representa 200.000 familias de Madrid. Y luego, por otro lado, invitamos todas las semanas a los sindicatos que están representados en la mesa de representación educativa, que van rotándose. Cada semana va pasando un sindicato y ellos dan el punto de vista de los profes en nuestro programa. Y luego tenemos un espacio dedicado a la cultura relacionada con educación. Y Alumnos Radioactivos era la vuelta de tuerca de esto que estábamos haciendo. La idea de esta ciudad amiga de la infancia es que tuvieran los jóvenes y niños de la ciudad espacios de expresión. Así que, uniendo esto al mandato de la UNESCO de las instituciones públicas de fomentar la radio como herramienta educativa, nace el proyecto Alumnos Radioactivos, que básicamente consiste en que nosotros trabajamos con los coles facilitándoles unos materiales de autoaplicación que les permite construir un programa de radio de una hora, y luego vamos allí con nuestro radiobús. Ellos se suben al autobús, hacen un programa de radio, cuentan lo que quieren, su voz es escuchada, tienen su espacio de expresión y luego nosotros lo emitimos en la radio pública.
¿Detrás de todo esto qué equipo técnico hay, aparte de ti?
El equipo educativo de M21 somos dos personas, Paz López y yo, que soy Beatriz Lucas. Luego tenemos un colaborador que participa en algunos de los programas que se llama José María Jiménez. Eso somos el equipo estable y todos los demás son parte de todos estos proyectos educativos y sociales que hablábamos al principio. Son estudiantes universitarios. Hoy, por ejemplo, en nuestro equipo somos nosotras dos, José María Jiménez como colaborador y tres estudiantes universitarios que están trabajando con nosotros durante 3 meses, 4 meses y luego volverán a otro equipo.
Vamos, si te parece, ahora, Beatriz, a hablar ya sobre Alumnos Radioactivos. ¿Cómo surgió la idea de crear este programa?
Mira, la idea surgió porque teníamos, por un lado, el mandato de trabajar con la radio escolar y con la radio educativa. Y por otro lado, teníamos la intención de ceder espacio a los jóvenes. Cuando empezamos a poner el proyecto de Cero en Conducta en marcha, descubrimos que había ya algunos coles que trabajaban con radio como herramienta pedagógica. Los resultados eran excepcionales, así que dijimos, ¿por qué no hacemos lo posible? ¿Por qué trabajen todos los coles que quieran con la radio y nosotros les ayudamos a utilizarlo? Y así surge la idea. ¿Qué ocurre? Que como tenemos un equipo tan limitado y además nosotras, dentro de nuestras competencias, nuestra competencia educativa, porque somos una entidad municipal, lo que decidimos fue diseñar unos materiales que les permitieran a los profes trabajar y sacar adelante los proyectos de radio en sus centros educativos. Creamos así los materiales que hemos desarrollado. Son, por un lado, un manual de coles reporteros, que es casi como un mini manual de periodismo en el que explicamos cómo se hace una entrevista, cómo se hace un reportaje, qué preguntas hay que hacer, cómo te puedes documentar, cuáles fuentes son fiables, cuáles no, cuáles son los gestos que tienes que hacer con el técnico, pues este tipo de cosas como muy básicas y muy fáciles para trabajar en el aula. Y por otro lado, lo que creamos fue una especie como de menú del día, un grupo de secciones en la que los coles eligen qué es lo que les interesa. Nosotros les planteamos como reto, tienes que hacer 5 bloques, eso les permite trabajar en equipo, con lo cual se hace muy asumible el proyecto, porque cada grupo tiene que hacerse cargo solo de su sección. No es lo mismo resolver un programa entero de radio que trabajar un grupo de 3 chavales o 4 chavales para hacer 5 o 10 minutos,
¿no? Si hablamos de secciones, Beatriz, está la música, las películas, los libros, las entrevistas.
Nosotros lo que marcamos es la forma con la que tienen que hacer el programa y ellos deciden qué contenidos quieren abordar. Y ahí es donde está su punto de vista y ahí es donde está su voz, y eso es lo que nos interesa realmente. ¿Y qué forma les proponemos utilizar? Pues son formas muy creativas. Por ejemplo, hacemos una máquina del tiempo que les permite viajar en el tiempo a otra época, hacer un trabajo de reconstrucción sonora, tienen que buscar efectos, un trabajo de imaginación, y eso les permite trabajar a distintas épocas, sirve para la asignatura de historia, o trabajar hacia el futuro, con lo cual puede servir para la asignatura de ciencias. Luego tenemos la entrevista inventada, que también son entrevistas con personajes que tienen que investigar antes. Tienen una sección que se titula, por ejemplo, Si yo fuera alcaldesa, en la que ellos tienen que inventarse cómo sería un mundo gobernado por ellos mismos, con lo cual está mucho margen para trabajar la educación en valores cívicos, ciudadanos, tu rol en la sociedad. Luego está el rincón científico, que también les permite trabajar en temas de ciencia e investigación, y el rincón cultureta, que también les ayuda a leer, tienen que hacer locuciones, tienen que narrar, tienen que reflexionar sobre los porqués de todo lo que nos están recomendando.
Sin embargo, Beatriz, no solamente está destinado este programa a los centros educativos de primaria y secundaria, sean públicos, privados o concertados, sino también a las entidades sociales y a las bibliotecas, ¿no?
Sí, hemos trabajado con varias entidades sociales y hemos introducido un proyecto del que también me gustaría hablarte, que es precioso. Con las entidades lo que hemos hecho ha sido invitarles a hacer un programa de Alumnos Radioactivos en el contexto de los campamentos de verano. Queríamos abrir a ellos el espacio de Alumnos Radioactivos y no sabíamos muy bien cómo, porque siempre necesitamos que haya tiempo de trabajo con ellos mínimo. Por ejemplo, las asociaciones que trabajan con voluntarios, a lo mejor 1 hora a la semana no daba tiempo a preparar el programa. Pero los que tenían campamentos de verano, eso nos ha permitido trabajar con ellos muchísimas cosas muy interesantes, porque a lo largo del campamento se planteaban el proyecto e incorporaban los contenidos de su organización. Por ejemplo, si trabajaban con chavales en riesgo de exclusión, por ejemplo, como Secretariado Gitano o Fundación Tomillo, en la que se les daban referentes, pues que íbamos a buscar referentes, les traíamos gente con las profesiones a las que ellos quieren tener el día de mañana, espejos donde mirarse para las niñas, por ejemplo. Y ese ha sido un proyecto precioso, porque también hemos trabajado, por ejemplo, con niños en aulas hospitalarias, para ellos era un motivo de alegría y felicidad total. Hemos trabajado con niños refugiados a través de Cruz Roja, con Save the Children. O sea, hemos hecho todo un trabajo con entidades sociales muy bonito.
Hasta ahora, Beatriz, ¿cuántas entidades sociales han participado?
Tenemos a 16 entidades sociales.
¿Puedes nombrar algunas de ellas para que se sitúe el escuchante?
Save the Children, Cruz Roja, la Asociación Arca, que trabaja con niños de altas capacidades, la Fundación Asión, que trabaja con pacientes oncológicos y hospitalizados. Hemos trabajado también con los UFILES, que son unos centros de transición a la vida profesional, con Secretariado Gitano, con la Fundación Tomillo, también con entidades más culturales y educativas como el Museo de Ciencias Naturales, el Jardín Botánico, y a ellos les hemos invitado a que pasaran por el programa, hicieran su programa de alumnos radioactivos y plasmaran un poco los idearios también en el contexto del trabajo que hacían con estos colectivos.
Y si hablamos de alumnos y de centros educativos que han participado hasta la fecha, ¿tú qué dirías?
Hasta la fecha hemos trabajado con una incidencia muy elevada. El 20% de colegios de la Ciudad de Madrid han pasado por nuestro programa. Y en dos años esto es un porcentaje muy elevado teniendo en cuenta la realidad de Madrid. Creo que han sido más de 80 centros educativos los que han pasado por nuestro programa en estos dos años. Y en cuanto a alumnos, han sido más de 1.800 estudiantes.
¿Y es cierto que después de esa experiencia radiofónica en esta emisora municipal de Madrid, luego los colegios o institutos inician un proceso de crear su propia emisora educativa en los centros?
Nos ha encantado porque uno de cada cuatro coles participantes ha montado su propia radio escolar a raíz de participar en alumnos radioactivos. Y eso a nosotros nos llena de orgullo porque es lo que justifica todo el trabajo que hemos desarrollado. Porque es lo que demuestra que este desarrollo y este abrir el gusanillo de la radio como herramienta educativa es una semillita, es un germen que fructifica. Una noticia buenísima cada vez que nos comunican, vamos a montar la radio, ¿nos podéis ayudar a ponerla en marcha? Nosotros encantados, les asesoramos, les damos pistas, les decimos cómo mejorar. Y estamos felices de que esto sea así. Cada vez hay más centros y hay más iniciativas que lo están poniendo en marcha. Por ejemplo, se me ocurre en Rivas, hacia Madrid, han puesto en marcha todo un proyecto de educación para adultos basado en radio educativa. En el distrito de Tetuán, la propia Junta de Distrito ha puesto en marcha todo un programa de radio escolar y taller de radio en todos los centros educativos del distrito de Tetuán, aquí en Madrid.
Vamos, si te parece, a hablar ahora de Radio Autobús. ¿Cómo se gestó esta idea? ¿Quién ha participado económicamente en que sea una realidad?
Se ha realizado gracias a un acuerdo entre la EMT, M21 Radio y la Fundación Bancaria La Caixa a través del programa EduCaixa. La Caixa ha sido la que ha financiado la instalación del estudio dentro del autobús. EMT es la que nos ha facilitado el autobús y la que se ha encargado de hacer el carrozaje del autobús. Y nosotros, M21, somos los que nos encargamos de gestionar todo este proyecto y convertir estos programas que estamos grabando en los centros educativos en una realidad que se emite luego en las ondas municipales.
Beatriz, si tuvieras que destacar algún comportamiento de los alumnos y alumnas de estos centros, ¿tú qué dirías?
Lo que más me ha impresionado es la fuerza que tiene la radio para cambiar la vida de estos chavales y sus realidades educativas. ¿En qué sentido? Pues que de repente niños, lo cuentan los propios profes, que en el aula no han sido capaces de decir una frase seguida del tirón o no son capaces de hablar en público. De repente se ponen delante de un micro y es como que fueran otros niños, como que de repente avanzaran 5 pasos su proceso educativo. Nos hemos encontrado momentos muy emotivos en el autobús, chavales que sus profesores no tenían ni idea de que tenían cualidades para escribir y que de repente se sentaban aquí o que eran absolutos expertos en un determinado tipo de música y que en clase estaban como en el rinconcito, invisibles, que no tenían ni idea y de repente llegaban aquí y florecían, ¿no? Y el profesor se queda con la boca abierta. Nos ocurre en todos los programas con algún chaval. Luego nos hemos encontrado, por ejemplo, los chavales de los UFILES, es una población educativa especial, la mayoría son refugiados, han tenido que recorrer África hasta llegar aquí, atravesar el desierto, y de repente que aquí, que normalmente se les retrata como refugiados, como el de la patera o el negrito, de repente se sientan aquí y nos hablan de cómo quieren ser jardineros el día de mañana. Y para ellos eso es un chute, un empoderamiento. De repente se sienten importantes, se sienten capaces de conseguir cosas. Por ejemplo, el programa que hicimos con los chicos de UFIL, que hemos hecho varios, habían mandado los materiales, habían estado trabajando. Chicos que casi hablaban el español de manera súper precaria. llegaron aquí con un papelito doblado en el bolsillo, lo desdoblaron, se pusieron delante del micro y nos dijeron, es que en el metro hemos sentido que teníamos que decir esto por si alguien importante nos oía. Y nos contaron, en su periplo por África hasta llegar aquí, habían visto cómo en Libia vendían a sus hermanos como esclavos. Y esto les había dejado profundamente marcados y querían, como un precario español nos lo dijeron, que el mundo supiera que eso estaba ocurriendo y que no podían decir que es porque no se supiera que estaba ocurriendo. Esto nos pareció sumamente emocionante, verles de repente a ellos sentirse capaces de ser portavoces, capaces de cambiar el mundo, capaces de que las cosas sean de otra manera. Para nosotros eso es lo que más ha merecido la pena de este proyecto.
Beatriz, el día y la hora de emisión de Alumnos Radioactivos.
Se puede escuchar todos los días de 6 a 7 de la tarde en el 88.6 de la FM o en www.m21radio.es en streaming o a través de nuestra aplicación M21. Se puede escuchar el programa Cero en Conducta. Y en el programa Cero en Conducta, a diario, se dedica cuarto de hora a nuestros alumnos radioactivos. Y si lo que quieres es escuchar los podcasts de los alumnos radioactivos, tienes que descargártelos directamente desde la aplicación o desde los podcasts, porque el programa completo está disponible ahí en Internet.
Si algún colegio o instituto o entidad está interesada en participar en la emisora municipal de Madrid, M21, ¿cómo lo puede hacer?
Pues contactando con nosotras. Tenemos un correo que es m21educación@gmail.com, aunque luego tenemos los oficiales que son con la extensión M21 Radio, pero ahí como hay números se complica un poco la cosa. Pero cualquiera que nos esté escuchando, que esté interesado en obtener información, en que le facilitemos los materiales, porque nos han escrito profes desde Extremadura, desde Andalucía, desde Murcia, para pedirnos los materiales que nosotros facilitamos a los centros, y estaremos encantados también de facilitárselo a cualquier cole que tenga inquietud en trabajar con la radio como herramienta pedagógica.
¿Qué proyectos futuros tenéis, ya sea la radio M21 o el área concreta de servicios sociales o educativos?
Tenemos un proyecto precioso que lo hemos puesto en marcha este año de manera piloto, que es un proyecto que utiliza la metodología de aprendizaje-servicio y lo unifica con el aprendizaje intergeneracional. Dentro de Alumnos Radioactivos tuvimos un proyecto de personas de la tercera edad que nos contactaron, que tenían un proyecto de aulas de nuevas tecnologías en una residencia de ancianos, y ellos hicieron un programa de Alumnos Radioactivos. Y después de hacer este proyecto nos dimos cuenta de que los jóvenes y los mayores tenían mucho que aportarse entre sí, que nosotros teníamos que ser los aglutinadores de estas dos energías tan sumamente potentes. Así que hemos lanzado un proyecto, lo hemos hecho de la mano del Ayuntamiento de Madrid y de la Universidad Carlos III, que es un proyecto de aprendizaje-servicio intergeneracional. El reto, ¿cuál es? Que adolescentes y personas de la tercera edad trabajen juntos para sacar adelante un programa de radio. Lo hemos incorporado dentro de los procesos pedagógicos, tanto en los institutos como a través de la universidad. Desde los propios institutos se incorporan este proyecto, que consiste en aprender sirviendo a la comunidad, y en este caso es sirviendo a los mayores de tu barrio y evitando la soledad no deseada. Entonces, en el instituto vienen los mayores a trabajar con los adolescentes para sacar adelante el programa de radio. ¿Y quién son los que están tutorizando este programa? Pues son estudiantes universitarios de periodismo que han trabajado ya con la radio. Y estos estudiantes acuden a tutorizar todas estas sesiones en los centros educativos. Ellos son los que saben cómo se hace un guión, ellos saben cómo se tiene que trabajar un sonido, cómo se tiene que editar un sonido, con lo cual para los estudiantes universitarios es potentísimo porque trabajan con la realidad y están haciéndolo dentro de la asignatura. En concreto, el proyecto piloto que hemos hecho es dentro de la asignatura Educación y Periodismo Social, y los chavales trabajan incorporándose a un proyecto social de transformación en su realidad. Y por otro lado, están los estudiantes en el instituto que lo hacen dentro de la asignatura de Educación en Valores. Y nosotros luego vamos con nuestro radiobús, grabamos ese programa y ese programa lo emitimos en M21 Radio, tercera generación radioactiva.
Finalmente, Beatriz, incidiendo en el futuro, va a haber un cambio de gobierno seguramente en las entidades públicas de Madrid, Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, ya sea Partido Popular o Ciudadanos. ¿Cómo afectará esto al el futuro de la emisora?
No soy yo la que lo tengo que decir, porque no sabemos qué va a ocurrir con nosotros, nadie nos ha notificado nada, simplemente nosotros seguimos trabajando y cerrando nuestros programas para el año que viene de Alumnos Radioactivos. Sí que sabemos es lo que decía el PP en su programa electoral, y ellos tenían un proyecto de que M21 fuera una escuela, como lo es ya hoy en día, pero que en vez de trabajar, hacer sus propios contenidos enfocados en los ciudadanos de la ciudad, más bien trabajara para radios comerciales. Esto es lo que llevaba exactamente el programa electoral del PP respecto a qué hacer con M21 Radio. No sabemos luego cómo eso lo van a querer poner en marcha. Aquí seguimos trabajando hasta que nos digan lo contrario.
Beatriz Lucas, periodista y coordinadora de proyectos educativos de la emisora Escuela M21. Enhorabuena por estas iniciativas y enhorabuena también por el espacio Alumnos Radioactivos.
Muchísimas gracias, Enrique. Enhorabuena a vosotros también por vuestro programa de radio y me encanta que nos deis voz y que ayudéis a difundir lo que estamos haciendo aquí, que lo hacemos con mucha ilusión, con mucha energía, y estamos hablando de las ilusiones de muchos chavales que han pasado por aquí, 1.800 niños, estudiantes y chavales que han convertido la radio en un referente en sus vidas.
Un saludo, Beatriz. Que...